lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este domingo, que es el antepenúltimo día del verano, va a seguir pareciendo un día de otoño como ocurría ayer, o de repente vuelve el calor. Mamen Rodríguez Astre.
A Alfa, Juan Diego, le pasa lo que al verano, que está dando sus últimos coletazos. La borrasca con tintes subtropicales afecta hoy sobre todo a Galicia, a León y Asturias. Ojito, porque los chubascos irán acompañados de tormenta. El resto veremos bastante más sol que ayer y temperaturas que subirán, salvo en la cuenca del Ebro y el Mediterráneo, donde cambiarán muy poquito. Seguimos por encima de los 30 en el este y en torno a los 20 los demás.
Estos son los titulares de apertura con Carlos León. Pedro Sánchez no contempla confinar España ante el aumento de contagios de coronavirus.
En la sexta noche, el presidente del gobierno ha asegurado que no contempla un nuevo confinamiento de toda España.
Yo no contemplo un confinamiento en el país. Es verdad que no podemos cerrar ninguna puerta porque evidentemente el virus es un agente desconocido también para la ciencia en cuanto a lo que es su comportamiento, pero creo que tenemos ahora mismo las herramientas, los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas y el gobierno de España para poder atajar y doblegar la curva.
El presidente no renuncia a unos presupuestos con el único rechazo de PP y Vox.
En la misma entrevista, Pedro Sánchez ha asegurado que no le cabe en la cabeza que no se puedan aprobar unos nuevos presupuestos de cara al próximo año y no renuncia a lograr un apoyo a los mismos con el voto a favor de todas las fuerzas parlamentarias, menos del Partido Popular y Vox.
Los contagios por COVID-19 siguen marcando récords en España.
Aunque el Ministerio de Sanidad no publica datos los fines de semana, los que conocemos de las comunidades reflejan un aumento récord en Madrid, Extremadura y Castilla y León. En Cataluña se estabilizan los números, pero sube el riesgo de rebrote y en Andalucía se modera el aumento.
Pablo Iglesias se marca como objetivo avanzar hacia una nueva república.
El secretario general de Podemos ha defendido la necesidad de avanzar hacia una nueva república que reconozca la plurinacionalidad de España.
Creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república. Un horizonte republicano como escenario de superación de la crisis territorial que vive España.
Esta noche se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hechos con el autor confeso de la muerte de Manuela Chavero.
Ha comenzado a las 12:30 de unos hechos ocurridos hace 4 años, cuando desapareció la joven en la localidad pacense de Bonesterio. Los vecinos le han recibido con estos gritos.
¡Asesino! ¡Asesino!
El rey preside hoy el acto central con motivo de la conmemoración del centenario de la Legión.
Será en Viator, Almería, donde Felipe VI va a presidir el acto central y estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En deportes, hoy se completa la segunda jornada de la Liga de Fútbol, donde va a debutar el Real Madrid.
El actual campeón, que jugará a las 9 de la noche en San Sebastián ante la Real Sociedad. También hoy se disputan los partidos Huesca-Cádiz, Granada-Alavés y Betis-Valladolid. Los resultados de ayer fueron Villarreal 2, Eibar 1, Getafe 1, Osasuna 0 y Celta 2, Valencia 1.
Y vamos a ver, Carlos, si nos llevas ya de los números del fútbol a los números de la suerte.
Pues en la Lotería Nacional tenemos los números. El gordo ha sido el 49.839 y reintegro para los números 4, 6 y 9. En el sorteo de la Primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 7, 17, 19, 35, 42 y 44. Complementario el 6 y reintegro el 5. En la Bonoloto, la combinación premiada ha sido la formada por los números 1, 6, 28, 29, 37 y 45. Complementario el 2 y reintegro el 5. Y por último, en el sorteo de la 11, el número premiado ha sido el 47.194. de la serie 16.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
El presidente del gobierno no contempla otro confinamiento en toda España. Pedro Sánchez era rotundo en la entrevista de anoche con Iñaki López en La Sexta. Contempla un nuevo confinamiento, quizá parcial, pero en ningún caso nacional. Puede que haya confinamientos locales, pero nunca uno en todo el país. En cuanto a la reunión que mantendrá mañana con Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que irá a la Puerta del Sol con la única intención de ayudar a la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno hablaba sobre la pandemia, pero también sobre presupuestos. No le cabe en la cabeza que no haya presupuestos, y también hablaba sobre la coalición entre el PSOE y Podemos. Sánchez aseguraba que el Partido Morado está cumpliendo con creces su compromiso de lealtad en el gobierno, informa José Manuel Gabriel.
Descarta el presidente un confinamiento total de España por la segunda ola del COVID y reitera su disposición a ayudar donde sea requerido, como la Comunidad de Madrid. Dice Pedro Sánchez que va a acudir mañana a la Puerta del Sol a colaborar, porque el virus no entiende de ideologías. Además, desea que las medidas anunciadas por Díaz Ayuso tengan éxito.
Imagino, espero, que habrán sido los extraordinarios profesionales sanitarios y también epidemiólogos que tiene la Comunidad de Madrid, que son muy buenos profesionales, quienes hayan sustentado y basado desde el punto de vista técnico este tipo de medidas. Espero que surtan efecto, el Gobierno espera que surtan efecto, y en todo caso el mensaje que me gustaría trasladar a todos los madrileños y madrileñas es que el Gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar, a apoyar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a evaluar.
Pedro Sánchez desea sacar adelante unos presupuestos de país sin vetos cruzados. También acusa a Quintorra de judicializar la situación en Cataluña y a Pablo Casado de no cumplir la Carta Magna al negarse a renovar los órganos constitucionales.
Que cumpla con la Constitución, que renueve el Consejo General del Poder Judicial, porque si no, habrá muchos ciudadanos que piensen legítimamente y con razón que a lo mejor el señor Casado no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial porque esta composición le beneficia respecto a casos de corrupción que están siendo investigados por el Tribunal Supremo. Y a mí eso me parece que es un mensaje lesivo para una institución tan importante como es el Poder Judicial.
El presidente Sánchez ha calificado de aberrante el caso Kitchen y se ha mostrado convencido de que en breve habrá acuerdo sobre los ERTEs.
Horas antes de la entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta, era el vicepresidente segundo del Gobierno quien comparecía públicamente. Pablo Iglesias iba a saco con la defensa de su república soñada en España. El también líder de Podemos se dirigía a sus votantes, que no son necesariamente los mismos que los del partido con el que gobierna en coalición. Y lo hacía cuando ambos partidos necesitan el apoyo de formaciones republicanas para aprobar los presupuestos. Carmen Sabido.
Muy pronto será presentado el proyecto de presupuestos y, según Iglesias, la única opción viable es pactarlos con los partidos que apoyaron la investidura. Serán unas cuentas ambiciosas con avances en materia fiscal. Se notará claramente la influencia de Podemos y no gustarán a Ciudadanos, al partido de Arrimadas.
Seguramente a quienes forman un bloque de gobernabilidad con la extrema derecha no les va a gustar. Los presupuestos que vamos a presentar van a dejar ver nuestra influencia, van a dejar ver que en España hay un gobierno progresista en el que está Unidas Podemos.
Sacar adelante los presupuestos es fundamental para el gobierno y en lo político, para Iglesias, lo fundamental es que Podemos trabaje para construir alianzas y avanzar hacia la República.
Creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una nueva república. Un horizonte republicano como escenario de superación de la crisis territorial que vive España.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también incide en el tema que más separa al gobierno. Afirma que vivimos una crisis institucional que se ha agudizado por la corrupción en el Partido Popular y en la Casa Real. Según Garzón, la huida de Juan Carlos confirma los indicios que hay contra él.
Elvira Rodríguez tildaba este sábado al gobierno de Pedro Sánchez de irresponsable. La vicesecretaria de Política Sectorial del Partido Popular acusaba al Ejecutivo Central de actuar irresponsablemente ante la segunda ola del virus. Rodríguez considera que el Gobierno de la Nación pasa la pelota a las comunidades autónomas para que sean estas las que carguen con la responsabilidad. Nuria Mejía.
La consecuencia de esto para Elvira Rodríguez es la posición de nuestro país como el peor de Europa en datos económicos y de contagios. Datos que se deben a la gestión del gobierno frente al coronavirus, que para ella es pésima, además de irresponsable.
Somos el peor país de Europa. Ahora nos encontramos con un gobierno irresponsable, desleal en su respuesta ante la segunda oleada, podríamos decir, cargándole la responsabilidad responsabilidad a las comunidades autónomas y sin hacer frente a las responsabilidades que dice la Ley de Salud Pública.
Ha hecho especial incidencia en la fecha límite de los ERTE, para la que faltan 9 días y aún no se han tomado decisiones.
Alemania acaba de alargar la posibilidad de estar en ERTE para todos los sectores hasta 31 de diciembre de 2021. Aquí faltan 10 días y siguen sin ponerse de acuerdo respecto a lo que quieren hacer.
Ha insistido en el sector de la hostelería como uno de los más damnificados y de los que podrían quedar fuera de los expedientes de regulación de empleo.
Sobre esos expedientes de regulación de empleo se manifestaba este sábado la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz confía en alcanzar un acuerdo que proteja a los trabajadores afectados.
Vamos a dar protección, como han pedido los sindicatos, bordeando, ¿no?, la legislación laboral del PP, para que los trabajadores y las trabajadoras en ERTE sigan percibiendo el 70% de su base reguladora y no el 50% como sería en este momento. Vamos a mejorar el denominado contador a cero en 16 días y lo vamos a proteger para todo el 2021, y vamos a mantener los esquemas de protección que han sido muy eficaces.
7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los datos de las comunidades autónomas hechos públicos este sábado confirman que el virus sigue avanzando. Este avance de la pandemia hace que, además de las sonadas restricciones anunciadas por la Comunidad de Madrid, sigan manteniéndose otras y se sumen algunas nuevas. La situación es preocupante en varias regiones, pero vamos a tomar como ejemplo un dato relativo a la madrileña, que nos parece muy elocuente. Los contagios de las dos últimas semanas en la Comunidad de Madrid multiplican por 3 la media nacional. Laura Gil.
El ritmo de contagio coge velocidad no solo en Madrid, también en comunidades como Cataluña, que actualizaba este sábado su registro con 88 nuevos positivos más, hasta los 1.356 y un fallecido. Refrescaban cifras también Navarra, con 334 nuevos contagios y 2 fallecidos, y Cantabria y La Rioja, con 107 y 61 nuevos casos respectivamente, superando, rondando el millar. Se frenan en la comunidad riojana, eso sí, los brotes y la expansión en residencias de mayores. Baleares, por su parte, logra moderar algo la incidencia diaria, con 155 positivos, 45 menos que el viernes, y en Andalucía el dato favorable es que en las últimas 24 horas se reducen las hospitalizaciones a 6, pero por otro lado registra su segunda mayor cifra diaria de positivos, con 1.480 y 11 fallecidos. Una situación que en algunos puntos obliga a la aplicación de medidas especiales, como en Madrid. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, se establecen desde este fin de semana restricciones de nivel 3, con limitación de aforos y confinamiento de residencias o cierre de parques en los municipios de Eugena, Illescas, Seseña y Yuncos, todos en la provincia de Toledo, y en Verín, en la provincia de Ourense, donde se quiere evitar la propagación del virus en una población envejecida, con limitaciones de aforo y recomendando a los mayores de 75 años que no salgan de casa en las horas de más afluencia de público en la calle.
Las medidas que entrarán en vigor mañana mismo en la Comunidad de Madrid no son novedosas, porque medidas similares llevan aplicándose en otras comunidades después de entrar en la nueva realidad a la que dio paso el final del estado de alarma. O sea, que esto ya ha pasado antes, Miguel Espósito.
Madrid se suma a un total de 11 comunidades que ya han confinado municipios desde que terminó el estado de alarma, una docena de provincias aún con ellos activos. La primera fue Cataluña, el 4 de julio en la comarca del Segrià. También fue el que afectó a más personas, alrededor de 160.000. Así lo comunicó el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Comparezco para anunciarles que a raíz del plan de emergencias hemos decidido confinar perimetralmente la comarca del Segrià, debido a unos datos que confirman un crecimiento demasiado importante en el número de contagios del COVID-19.
Al día siguiente, la Xunta de Galicia también ordenaba el cierre de la comarca de Amariña, en Lugo, abriendo paso a otras comunidades como Extremadura, Cantabria, Valencia o Aragón. Allí ocurrió otro de los más importantes, el de Aranda de Duero, con 32.000 afectados. Por lo general, la medida se revisa cada 14 días y se muestra efectiva a la hora de bajar la curva de contagios.
La restricción de movimientos en la Comunidad de Madrid alcanza a 37 áreas sanitarias de la región. Quienes viven en 6 distritos concretos de la capital de España y en 7 municipios concretos de la comunidad autónoma solo podrán salir de casa para lo imprescindible a partir de mañana. Entre los afectados cunde la indignación, según podíamos comprobar este sábado en el programa de Jaime Cantizano, aquí en Onda Cero. El alcance de las medidas es importante porque afectará a muchas personas. Alejandra Carril, ¿a cuántas exactamente?
850.000 personas se verán afectadas a partir del lunes por las nuevas medidas. Los Los vecinos de las zonas del sur de Madrid denuncian que el abandono a estos barrios durante años ha agravado las consecuencias de la COVID-19 en ellos. Así lo explica Clara, vecina del barrio de San Diego, en Puente de Vallecas.
Llevamos años pidiendo inversión y aquí no se ha hecho nada. Desde hace años no se invierte en estos barrios. Es más, lo que hace es ahondar más la brecha entre un barrio y otro. No se nos puede culpabilizar a los ciudadanos de la mala gestión de los gobiernos regionales que hemos tenido. Nosotros no nos merecemos esto.
Los ciudadanos reclaman más recursos en ámbitos como el sanitario. Nieves García, portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio de Orcasur.
Estamos bastante desprotegidos. El centro de salud, hay a lo mejor un médico para todos los que podamos ir. Están desbordados, a lo mejor trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche el mismo médico.
14 días con restricciones con el único objetivo de reducir un número de contagios que cada día sigue creciendo en la comunidad.
El líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, comparecía este sábado y transmitía su inquietud por las medidas del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso.
Las medidas restrictivas adoptadas nos producen desde luego alguna inquietud, pero sobre todo nos preocupa que esas medidas restrictivas tengan posibilidades de una adecuada ejecución. Confiemos en que en 14 días esto vaya mejor y... Pero desde luego no valdrán para nada las medidas restrictivas si no van acompañadas de medidas sanitarias también, de medidas que tengan también dimensión social.
También se manifestaba públicamente este sábado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Afirmaba que su equipo de gobierno tiene una sola prioridad.
El ayuntamiento solo tiene una prioridad, estar al lado de los madrileños, que nos sientan cercanos, que sepan que pueden contar con nosotros, porque en estos momentos difíciles, de incertidumbre, duros, desde luego tenemos que estar todos unidos, los del sur, los del norte, los del este, los del oeste. Ese es el propósito de este equipo de gobierno. Aquí no hay madrileños de primera o madrileños de segunda, no hay madrileños de una zona o madrileños de otra zona. Aquí lo que hay es un conjunto de madrileños que tenemos que luchar por nuestro futuro, apostar todos juntos por vencer cuanto antes a esta pandemia. Ese es el único objetivo que nos debe guiar a todos los que vivimos en esta maravillosa ciudad.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes que resume Yolanda Viladecans.
La pandemia del coronavirus incide de forma muy negativa en la economía. Tanto es así que el Banco de España confirma que la recuperación va a ser enormemente lenta. El Banco Mundial lo fía también muy lejos.
Pero decir verdadera recuperación, ¿cuánto tiempo va a llevar que la persona promedio, como usted y como yo, que pueda recuperar el ingreso que tenía antes de la crisis, el GDP, el PIB per cápita? Eso antes de 5 años es difícil de ver.
Se suma la Fundación de Cajas de Ahorro, que empeora sus propios pronósticos. En un principio una caída del 10%, que sube ahora 3 puntos porque no hay consumo.
El sector privado está muy tocado, muy debilitado. No es capaz de tirar de la economía y lo único que tira en este momento es el sector público.
Una pandemia contra la que se lucha de todas formas, también implantando más el teletrabajo. Casi el 42% de los ciudadanos cree que podrían hacerlo al 100% con la misma eficacia que si estuvieran en la oficina.
Que hablamos de una cantidad no menor, que es casi un 42%, que nos están diciendo que podrían hacerlo el 100% del tiempo.
En una semana con sesión de control en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas del PP por los recortes que plantean sacando la corrupción.
Los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular.
¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted.
Con vista en el Supremo para revisar la inhabilitación de Joaquim Torra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta de inhabilitarme, solo habrá un culpable, él mismo.
Y con la mirada en una fusión bancaria que no será fácil, a juicio de Gonzalo Gortázar, futuro consejero delegado de la nueva CaixaBank.
Nos quedan 6 meses para que esto empiece, y por tanto ahora el impacto es en este momento cero. Las plantillas tenemos que seguir muy centradas en hacer nuestro trabajo del día a día y eso lo vamos a hacer.
El ajuste de las plantillas llevará al menos 2 años y el Estado tendrá una participación del 16%.
Enseguida vamos a verificar que todo en esta vida tiene una explicación psicológica con la ayuda, como siempre, de Javier Urra, que, por cierto, la semana que viene publica nuevo libro, Déjame en paz y dame la paga. Aprende a escuchar a tu adolescente y enséñale a que te escuche, proclama en la contracubierta de este libro que promete grandes emociones. Es una nueva publicación de nuestro colaborador Javier Urra, incansable e infatigable, y seguro que va a ser un éxito. Como siempre, enseguida le escuchamos.
Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana en Onda Cero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 21, 6 y 21 en Canarias, es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla en un minuto sobre jóvenes y también sobre algunos datos que tienen que ver con ellos.
Los adolescentes estiman la familia como lo más importante en el 80% y los amigos en un 60%. Asimismo, el 80% utiliza diario la red, primordialmente para enviar, para recibir correos electrónicos, así como para participar en redes sociales. Un 13% muestra una clara dependencia comportamental en su empleo. Un 23% podremos definir como una conducta abusiva. El 9% de las chicas de 14 años admite haberse emborrachado en los últimos 30 días. Mientras que la cifra de chicos de su misma edad, es decir, de 14 años, es del 6%. El 96% de los adolescentes de 15 a 19 años sostienen que nunca han tenido una pareja. Habría que entender qué se define por pareja según ellos. El 21% de los adolescentes ha sufrido violencia de control de pareja o es pareja en los últimos 12 meses. Al 90% lo que más les gusta es salir con los amigos, escuchar música, usar el ordenador y viajar. En cuanto a las causas de muerte de los adolescentes, el primer lugar corresponde a tumores, el segundo a lesiones autoinfligidas y suicidios, y el tercero a accidentes de tráfico. Los adolescentes consideran que el valor más importante es la igualdad, lo dice el 43%.
Algunos datos sobre los jóvenes es lo que acaba de contarnos Javier Urra, y algunos datos sobre la protección de datos es de lo que vamos a hablar ahora, porque ¿qué lugar crees que ocupa España en la lista de cumplimiento de la Ley Europea sobre Protección de Datos? Alfonso de Castañeda nos saca de dudas.
Han pasado ya 2 años desde que el Reglamento General de Protección de Datos fue implementado en la Unión Europea. Desde entonces, las empresas se han enfrentado al reto de actualizar sus políticas, pero los reguladores han impuesto multas por un valor total de más de 60 millones de euros, solo en lo que va de este 2020. Según un estudio de Fibold, España se encuentra a la cabeza en el número de sanciones por incumplimiento. 76 sanciones y casi 2 millones de euros en lo que va de año. ¿Pero cuáles son las causas? Nos lo explica en Noticias Fin de Semana de Onda Cero Silvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance.
La mayor parte de las veces pues están ligadas a ese cambio cultural de que no se trata de cumplir con un requisito formal, digamos, de tener un documento. O sea, esto es una filosofía mucho más proactiva.
Esta situación fuerza a las empresas a un cambio en su cultura y en su filosofía de hacer las cosas.
Un cambio importante respecto un poco a la forma en la que las empresas españolas estaban acostumbradas a gestionar estos temas, porque realmente pues se pasa de un modelo de cumplir formalmente, digamos, con los requisitos, a un modelo de cumplimiento efectivo, es decir, que las empresas son responsables de la gestión de sus riesgos.
¿Y por qué nos cuesta más? La respuesta es que somos españoles.
A la cultura española, digamos, a una cultura más mediterránea, no tan anglosajona, desde donde proviene un poco esta forma de hacer las cosas, pues les cuesta un poco más.
El camino aún por recorrer en muchas empresas españolas, sobre todo en las más pequeñas, es todavía largo, pero paso a paso este necesario cambio de cultura se acabará implantando en nuestra sociedad.
Nuestra sociedad de la información, nuestra sociedad de datos, nos lleva hasta Tecnoticias fin de semana. Que es una tecnovisión de la realidad muy sencilla. Se resume así, Mamen. Escucha Onda Cero donde quieras y cuando te plazca.
Y además así de sencillo, Juan Diego. Solo tienes que teclear www.ondacero.es.
Y si te ape, lo puedes hacer también con nuestra app, con nuestra aplicación en el teléfono móvil.
Que lo único que tienes que hacer es poner Onda Cero en tu tienda de aplicaciones.
Exactamente, sea cual sea tu tienda.
La palabra clave es Onda Cero.
Eso es.
Tú pones Onda Cero en el ordenador o en la tienda de aplicaciones, aparecemos inmediatamente, te la descargas, que es gratis. Oye, la tienes que actualizar. ¿Tú la actualizas?
Hombre, por favor.
¿Sabes que tenemos página web nueva?
¿Qué me estás contando, Mari Carmen?
Sí, ya la hemos estrenado hace un tiempo, pero bueno, que está perfecta, bueno, y está preciosa.
La verdad es que tiene un aspecto, mira, ahora estoy viéndola, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Una red social también muy bonita para comunicar con los oyentes en la que tenemos creado un grupo es Facebook.
Sí, ahí somos. Otra palabra clave que hay que aprender. Noticias fin de semana. Onda Cero por un lado y Noticias fin de semana por otro, porque somos nosotros. El árbol es Onda Cero y una de las ramas somos Noticias fin de semana.
Qué bonita descripción geológica. O del campo también. Oye, ¿y tenemos cuenta en Twitter?
Sí, ahí somos arroba noticias FDS.
FDS, why reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
Tres. La tercera red social que tenemos es la de las fotografías, Instagram.
Sí, guerrero-juandi.
Y apúntate también esto que es muy importante. Ya tenemos playlist en Spotify.
En Spotify. Y vuelve a tener que tienes que volver a poner una palabra clave que es Noticias FDS. Y ahora viene la novedad, Canciones 2021. ¿Por qué? Pues porque estamos en la temporada 2020-2021.
Todas las canciones que escuchas aquí, las que suenan cada fin de semana, se van incorporando immediately. En cuanto suenan, ya están en nuestra playlist. Búscala, entra en ella, hazte con las canciones. Noticias FDS, Canciones 2021 en Spotify. El Festival de Cine de San Sebastián cumple este domingo su tercera jornada. La edición número 68 de Cinemaldia vuelve a convertirse en un muestrario de gran cine desde Donostia. Eduardo Yáñez.
Hoy destaca la presencia de Johnny Depp en su faceta de productor presentando el documental musical sobre el libro de The Pogues, Crook of Gold. En la sección oficial, el director danés Thomas Vinterberg presenta Druk, una historia sobre profesores que exploran sus propios límites con el alcohol. Y Daniel Hervid presenta una historia sobre pasiones. Pasión simple es uno de los trabajos seleccionados para el Festival de Cannes. Enrique Villarreal, por su parte, el Drogas, añade más música con un documental sobre su vida.
Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida.
Y hoy se celebra la primera gala de esta edición. Será la que sirva para presentar El verano que vivimos, de Carlos Sedes, protagonizada por Blanca Suárez y Javier Rey, a la que ha puesto música Alejandro Sanz, un drama romántico que cuenta una historia de amor que sucede a finales de los años 50 en los viñedos de Jerez. Teatro Victoria Eugenia, 9:30 de la noche. La mitad del aforo de la gala benéfica estará reservado a los colectivos que están en primera línea de la lucha contra el COVID-19. Contigo.
Esta película de la que vamos a hablar ahora es la ópera prima de un realizador español que se estrenaba en las salas de cine hace 27 años. El filme es una comedia negra que contó con la producción de Pedro Almodóvar, que adivinaba que el director de esta película tenía una carrera prometedora por delante. 27 años después, podemos afirmar que Almodóvar acertó de lleno. Mamen Rodríguez Astre nos cuenta todo lo que no sabíamos de Acción Mutante.
Alex de la Iglesia eligió una comedia negra en el año 93 para su ópera prima. Pedro Almodóvar no dudó en producirla.
A las 5 horas de la madrugada, ha aparecido asesinado en extrañas circunstancias Matías Pons, presidente de la Federación Nacional de Culturismo. Al parecer pudo tratarse de un intento de secuestro. Medios policiales atribuyen la autoría de los hechos a la banda terrorista Acción Mutante.
Estamos en el año 2012, en un futuro distópico, en Bilbao y en Asturias, donde una extraña banda terrorista planea vengarse de los ricos y de los guapos.
Sus componentes han sido identificados como Alex y Juan Abadie, siameses de nacimiento. Amancio González, alias M.A., sordomudo de nacimiento, con uno de los coeficientes intelectuales más bajos del planeta. Y José Montero, alias Chepa, enano jorobado, judío, masón, comunista y presuntamente homosexual.
Deformes y sin escrúpulos, están liderados por Antonio Resines, reconocido en el extranjero como un gran actor para este tipo de género. No daban crédito de que en España se dedicara a la comedia.
No creo que sea el momento más oportuno para hacer un juicio que luego pueda ser precipitado. Pero en cualquier caso, quiero agradecer a instituciones y personalidades de la vida política la ayuda que nos han prestado en todo momento.
Para sostener los objetos en el aire utilizaban cables de piano. Lo leyó en un libro y decidió utilizarlo. El efecto óptico hace el resto.
No sé cómo acabará todo esto, ni quiero saberlo. Todo es absurdo y no me gusta.
Cuando van buscando a los mutantes por el desierto, uno de los rastreadores, fíjate bien, Juan Diego, es un secador de pelo.
Se está ahogando, ¿eh? Estará cansado. Llevamos media hora con él.
Yo creo que no puede respirar.
Cállate, marica, que parece tu primer secuestro. Muévelo un poco, M.A.
Así como está, no merece la pena llevársela. No vamos a cubrir gastos con el rescate.
Muy bien, la cagamos, ¿eh? Está muerto, ¿no? Vale, vámonos.
En el pase previo al estreno, la gente que asistió definió la película como lenta y fea. Cuentan que Alex se desmayó al escucharlo.
Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar.
¡No!
Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno.
¡Sí!
Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño.
¡Bien!
La banda sonora es de Death Con 2 debido a las desavenencias con Siniestro Total.
El
7 y 32, 6 y 32 en Canarias.
¡Justicia ciega!
Continúa la acción en Noticias Fin de Semana, porque dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
Hola, soy Elena Gijón. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
En momentos de cambio e incertidumbre, es necesario disponer de información clara y precisa para saber en qué punto nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Cada tarde, a las 8, la brújula de Juan Ramón Lucas, el informativo que te guía por la actualidad. Datos, entrevistas, análisis, debate y tertulia, con rigor y pluralidad, para que termines el día bien informado. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. ¡Vamos! ¿Cómo titula hoy el diario La Razón, Mamen?
Pues vuelta del ejército a la calle Las Autonomías. Juan Diego, piden al gobierno que refuerce la seguridad para las restricciones a la movilidad. Y Sánchez descarta un nuevo confinamiento y asegura: iré a Sol con voluntad de ayudar y no de juzgar. La entrevista es para Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, que dice que el Partido Popular tiene que hacer autocrítica, pero que también tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas buenas. Moncloa, que sacará del Valle de los Caídos a los benedictinos, pero no demolerá la cruz. Y Luis de Guindos, que dice en La Razón que Europa está detrás de España, pero ahora hay que aplicar una política correcta.
En el diario ABC, entrevista con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dice: la estrategia del gobierno es que Madrid claudique y declare el estado de alarma. Y añade: si es necesario cerrar Madrid, se hará. Iglesias enfatiza su republicanismo para atraer el voto de Bildu y Esquerra. La muerte de la juez del Supremo Ginsburg abre otra batalla política en plena reelección. Y las comisiones por los contratos del COVID ascienden a 60 millones, un 6% de 1.000 millones.
Continúo con el periódico La Vanguardia. Sánchez quiere mover ficha con los presos del 1 de octubre antes de las elecciones. El gobierno acomete la reforma exprés del delito de sedición para combatir el discurso independentista de la represión. La foto de portada es para una estación de metro de Madrid, Juan Diego, para la de Carabanchel. Escepticismo ante las restricciones en Madrid. La policía controlará los accesos a las áreas más afectadas por el virus. Entrevistan a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que dice que nuestra obligación es hacer que los ERTE no se conviertan en paro. Y la campaña de Trump aprovecha la muerte de la juez Ginsburg.
Son menos 25. El País, el Plan de Madrid topa con graves problemas de gestión. Las 10 acciones clandestinas orquestadas por la policía de Fernández Díaz. Fórmulas para paliar la crisis de los hogares y el desplome del turismo se ceba en destinos como Baleares y Benidorm.
Y el periódico de Cataluña.
Benidorm, acaba sí, claro. En M, claro, por eso he pronunciado la M para nuestros amigos de Benidorm, que nos escuchan con tanto cariño. Un saludo a todos ellos.
Bueno, pues yo voy con el periódico de Cataluña, Juan Diego, que dice que el 5G llega a la gran guerra tecnológica. Las operadoras se lanzan a captar clientes de nueva generación de móviles y hablan con la consellera de Salud, con Alba Vergés, que dice: ahora se ve lo que se sufre sin suficientes sanitarios. También entrevistan a Carlos Carrizosa, al responsable de Ciudadanos, el presidenciable de Ciudadanos allí en Cataluña. Junts per Cat y Esquerra no pueden bloquear las instituciones.
En el diario El Mundo avisamos hace meses de que en otoño tendríamos un tsunami. También no soy un conejillo de indias, me siento voluntaria en algo muy importante para la humanidad. Habla una de las personas que han probado la vacuna contra el COVID que se está ensayando en España. Y colorín colorado, ¿qué más te has encontrado con color en los suplementos, en las revistas que aparecen hoy en los diarios y en las páginas interiores que nadie escudriña como tú, María del Carmen?
Me he encontrado, Juan Diego, un superdrama.
¿Qué me estás contando?
Sí. Sí, o sea, es que no hay nada peor, ¿no?
O sea,
que tú vuelves de vacaciones, Juan Diego,
sí,
y de repente te das cuenta que te van a construir un chalet al lado.
Es lo
pero
peor.
Pero, por favor.
It's the worst.
Sí, es lo peor que
es
dirían
lo
los jovencillos.
Peor.
Juan Diego, lo mejor es la respuesta de Paula Echavarría. Esto le ha pasado a Paula Echavarría. Vuelve de vacaciones y se encuentra que le están construyendo un chalet al lado. Y ella dice: si no hubiera querido tener vecinos, habría comprado el terreno. Sí, que sí. Con un par, oye.
Eso es tener lo que hay que tener, ¿quieres decir, no?
Sí.
Madre
sí.
mía. Contundencia sí. y rotundidad.
Sí, sí, poco después de mudarse a su nueva casa, Paula acaba de saber que tendrá vecinos.
Claro.
Pero qué horror.
Qué situación,
o sea,
claro.
Tener vecinos parece ser que es como tener cuñado.
Es curioso, ¿eh?
Bueno, la verdad es que tiene razón, Paula, que lo estoy pensando.
¿Hay paralelismo entre los cuñados y los vecinos?
No. Hay algunos vecinos.
Estás intentando salir del jardín en el que te has metido tú misma, ¿no? Adelante, trata de salir. Te veo zozobrando.
Claro, tú es que como no eres propietario, no
dale,
vas
dale.
A las reuniones.
No saben ustedes la cara que está poniendo. No sabe
bueno,
ella.
Me voy con Rosalía.
Sí. Este cambio de tercio es muy adecuado. Atención, porque te vas con Rosalía y utilizas tu smartphone para
sí,
ello.
Mira, te voy a poner una cosa, ya es vieja, ¿eh? Ya es de hace tiempo de Rosalía.
Es un oldie.
Escucha.
My new favorite instrument. Se llama Cazú.
Claro. Ella dice que es un nuevo instrumento, se llama Cazú, y la cayeron palos por todos los lados, Juan Diego, porque claro. ¿Sabes lo que es el Cazú? No es otra cosa que el pito de las murgas del carnaval de Cádiz, y además lo estaba tocando al revés. Pues esto viene a colación porque hoy es la portada del Mujer Hoy.
Sí.
Dice: quiero que me deje construir lo que hay en mi cabeza. Bueno, esperemos que tenga otras cosas en la cabeza y no el instrumento Cazú.
Sí, sí,
o
sí.
Que sepa. Además es que lo estaba tocando al revés.
Estaba tocando al revés, sí. La verdad, o sea, es un fenómeno. Claro, tiene tantos seguidores que cuando la aplauden será extraordinario. Pero la que le ha caído es la mundial, según tengo entendido, sí. Bueno, ¿qué más has encontrado?
Mira, ayer me hablabas en el coche de una de tus series preferidas, Juan Diego.
Y bueno, hay que revelar todo lo que te digo en el coche, ¿eh?
Bueno,
por favor.
Es que viene hoy en el periódico de Cataluña.
Que es broma, tonta. Sí, dilo.
Sensación de vivir.
Sensación de vivir, claro.
Sí, mira, sensación de vivir. Ídolos de Carlos. carpeta y póster. Yo he visto la noticia y he dicho, le va a encantar.
Claro, por supuesto, como todo aquello que tiene que ver con el mundo adolescente, claro, soy un eterno adolescente.
Sí, Peter Pan.
Sí, así me va.
Cuidado cuando te vayas volando, no te topes con algo. Claro. Bueno, 3 décadas después del estreno de la mítica serie juvenil, te cuentan los protagonistas, Juan Diego, ajá, las claves del éxito.
Lo leeré a fondo, como corresponde.
Luke Perry, ¿te acuerdas? Bueno, el pobre que hablamos de él porque falleció, sí, hace poco.
Cierto.
No hacía apariciones públicas para evitar desmayos.
Madre mía, para evitar desmayos entre el público.
Claro,
¿se entiende, no?
Entre los y las jovencitas.
Jovencitas, eso, eso.
Sí, ellos mismos han confesado que detrás de las cámaras no había tan buen rollo. Esto también suele pasar, esto es como los vecinos y los cuñados.
Claro, en todo...
Aquí nos reímos mucho, pero luego cuando salimos de aquí...
Una cosa es el escenario y otra cosa son las bambalinas.
Sí, sobre todo hay que ver lo que...
Sí, bueno, lo que nos rodea, ¿no?
Exacto. Sí, dices, a veces...
¿A qué te refieres? ¿A David Hernández Blanco, realizador, o a Andrea Alonso,
del
equipo de Por fin no es lunes? Ah,
dice, sí, a veces era peor que el colegio, tensión, drama, competitividad y enfados por las diferencias de salario.
Claro, es que uno quería a lo mejor cobrar más que otros, entraban de lo que cobraba el de al lado y había piques.
Claro, están preparando algo especial para el 30 aniversario.
He oído algo, sí.
Ah, ¿lo has oído? No sabía.
Había oído rumores.
O sea,
pero...
que conocías la noticia y yo contándotela al detalle.
No, pero tú me has aportado nueva información.
Oye, pues fíjate la que se armó. Dice, algún día escribiré, dice uno de ellos, sobre la censura que vivimos después de que Brenda perdiera la virginidad sin remordimientos ni culpa.
Brenda, que luego se convirtió en una de las protagonistas de la serie de Brujas, Embrujada,
sí,
¿no?
Sí, claro, es que es lo del que no había buen rollo, ella fue la primera.
Sí, sí, sí.
Sí, como que todos decidieron quitarse...
Y hubo tensión ahí.
Siempre me gusta poner el ejemplo del cocido, pero el garbanzo que estaba malo.
Comprende.
Bueno, dice, estaban escandalizados no por el sexo, sino porque el personaje lo viviera con alegría. Pues oye...
¿Cómo quieren vivirlo?
Hoy no,
¿no?
Me voy a meter en más jardines.
Sí, porque ya llevas un día que, madre mía, pero lo vas a arreglar por todo. Ya te quedan 2 minutos y medio para dejarlo en alto. ¿Eh?
¿Sabes que ayer fue el día
En alto ya lo has dejado desde el principio, ¿eh?
Ayer sí. Fue el día de la basuraleza.
Ah,
Juan Diego, sí, claro, ayer claro. Era el día de la recogida es verdad. Basura de las playas. ¿Y quién mejor que la reina Sofía para dar ejemplo, que fue la que se acercó a una playa en el Rincón de la Victoria en Málaga a coger basura? Y mira, fíjate la comparación que hace hoy el ABC. La metáfora, la primera aparición de la reina Sofía tras las declaraciones de Corina no pudo ser más metafórica.
Comprendo ese giro del texto que publica hoy ABC. ¿Qué más tienes por ahí?
¿Qué más cosas tengo por ahí? Hoy se cumplen 100 años de la fundación de la Legión, Juan Diego.
Sí, por eso además hoy Su Majestad el Rey está en un acto, como hemos contado antes, en titulares.
Bueno,
Rey,
pues
VI, sí.
Ahora voy a abrir mi sección especial de empoderamiento femenino.
Empoderamiento for the woman,
la
for
mujer,
the women.
Sí, la mujer a la que Franco llamó Pedro Pérez para que se hiciera legionario.
¿Cómo?
Sí. La mujer, te lo repito, a la que Franco llamó Pedro Pérez para que se hiciera legionario. La asombrosa historia de... Ella se llamaba Petra Pérez y quería ser legionario. Y entonces el que tenía en aquel momento dotes de mando era el comandante Franco en África, ¿vale? Y entonces decidió llamarla Pedro Pérez y así la señora pudo pasar a la legión. La verdad es que muy desapercibida no pasaba porque a lo mejor parecía un hombre, pero se le olvidó quitarse los pendientes y en aquella época, claro, no es como ahora.
Claro.
Lo llevaba de zarcillos.
De zarcillos.
¿A que te gusta
muy,
la palabra?
Muy apropiado. Es que la palabra zarcillos siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado. Esos zarcillos. Minuto final para... Four,
pues
two.
Te puedo contar la verdadera Mulan que vive hoy en Hong Kong, que es la que lucha. Mulan luchaba por su padre y ella lucha por la libertad. Te puedo hablar del nuevo libro sobre... Patricia, bueno, no me recuerdo el apellido de Patricia, pero te vas a acordar de ella.
Patricia Ramírez.
No, es la chica esta que se metió en una secta y se fue a Perú.
Ah, pero no recuerdo el apellido, sé
sí,
de quién hablas.
Pues ha sacado un libro para que no le pase a nadie más, y la enfermera díscola del COVID en Estados Unidos, y sus gritos ante la multitud en Trafalgar Square. Pero bueno, ya te lo cuento en otro momento, porque como tenemos mucha prisa, nosotros no, los de las islas.
Claro, efectivamente, nos vamos a dar un baño, como siempre, en nuestras islas. Con nuestros aislados. Porque Aquí seguimos contando, y ya son muchos años, las realidades de las islas. Solo aquí te lo cuenta, en este programa de noticias, esta pareja informativa que forman, incombustibles, ya inasequibles al desaliento, Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
Hay una cosa que me indigna casi más que la falta de control que tenemos de la pandemia: la gestión de los recursos públicos. En Baleares tenemos la tasa de trabajadores en ERTE más alta de España, y son miles las familias que no saben qué pasará con ellas una vez cierre su empresa, porque ya no puede acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo. Los ERTE salvaron a muchos de la quiebra doméstica, a la vez que recortaron sus ingresos medios sustancialmente, pero por lo menos las prestaciones daban para cubrir necesidades básicas. Hasta hace unos días que el SEPE, antiguo INEM, empezó a enviar notificaciones que van dirigidas a algo más de 20.000 trabajadores de las islas, que al parecer le deben 24 millones de euros por un error de cálculos. El Servicio Público de Empleo lo llama cobros indebidos, y yo lo dejaría en pagos indebidos. Sea como sea, cada uno de estos trabajadores tendrá que devolverle al SEPE una media de 1.200 euros, y no todos lo sabían o se lo esperaban. Encima, si aplazan el pago, pagarán intereses. ¿Alguien puede recordarle al Estado que si no es una entidad bancaria no puede actuar como un banco, sobre todo cuando se equivoca? En este asunto, los Baleares hemos sido aislados del buen hacer del SEPE.
Dos grandes cadenas hoteleras han anunciado el cierre de 8 hoteles esta semana. Son 8 hoteles de esos molones, con spa, playa casi privada, y en los que te puedes hacer 4 rondas en el buffet y todavía te apetece más. Hay unas cuantas campañas del gobierno regional de aquí mostrándonos imágenes bonitas de las islas y animándonos a todos los que vivimos aquí a que seamos nosotros los que tenemos que ir a ocupar las habitaciones de los hoteles que quedan abiertos para que el turismo se mantenga. El caso es que 8 de cada 10 personas que viven en Canarias pues se ganan el sustento directa o indirectamente del turismo, y los 2 que quedan son o funcionarios o trabajan para alguna empresa privada que al final, por lo que sea, también vive indirectamente del turismo. Entonces cada hotel es una ficha de dominó que cae en uno de esos vídeos hipnóticos que vemos en redes, donde caen y caen las fichas, y si al final se hace un dibujito gigante. Esto pinta más que mal. O llegan turistas antes de enero, o Mad Max, el guerrero de la carretera, va a parecer un paseo en comparación con esto. Eso sí, 25 grados de media todo el año, sol y buen tiempo, y ojo, que aquí se come muy bien.
...7:13 en Canarias, y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Miguel Ángel Cordero. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. El Real Madrid se incorpora hoy a la Liga frente a la Real Sociedad. El equipo merengue llega mermado por las bajas de jugadores como Hazard, Asensio o Militao. El que sí estará es Martin Odegaard, que se enfrentará a su anterior equipo. Zidane habló en rueda de prensa del conjunto guipuzcoano.
Es un equipo muy bueno de nuestra liga. Cada año yo creo que es un rival muy, muy, muy complicado. Siempre lo demuestra, siempre es un equipo que juega bien al fútbol, es un equipo que no para de correr y siempre mejor. Estamos contentos de poder debutar en la liga y en un campo, bueno, complicado, pero muy bien para empezar.
Además, Bale y Reguilón han sido ya presentados como nuevos jugadores del Tottenham. Ayer tuvo lugar el trofeo Gamper en el Camp Nou entre el Barcelona y el Elche. Los de Koeman vencieron por 1-0 con un gol de Griezmann, pero no terminaron de brillar contra un recién ascendido. Además, el técnico holandés comunicó a Ricky Puig que debería buscar un nuevo destino.
Yo estuve hablando con Ricky y he dicho a él, vas a tener muy complicado en este momento porque hay muchísima competencia en tus posiciones y nada más.
Según Sky, Arturo Vidal aterriza hoy en Milán y podría cerrarse su fichaje con el Inter en las próximas horas. La segunda jornada de Liga nos dejó ayer 3 resultados. Villarreal 2, Eibar 1, Getafe 1, Osasuna 0 y Celta 2, Valencia 1. Hoy se juegan 4 partidos. Huesca-Cádiz, Granada-Alavés, Betis-Valladolid y Real Sociedad-Real Madrid. Y en segunda división ayer 4 resultados. Mirandés 1, Oviedo 1, Alcorcón 2, Tenerife 0, Castellón 0, Málaga 1 y Rayo Vallecano 2, Sabadell 1. La selección española femenina jugó también su partido de clasificación para la Eurocopa de 2022. Se medía a Moldavia y venció por 9-0. De tal forma que liderará el grupo D. Fue un partido especialmente dedicado a la capitana Virginia Torrecilla, que está en pleno tratamiento tras su operación de un tumor cerebral. Palabras del seleccionador Jorge Bilda.
Por supuesto, hemos estado en contacto continuo con ella. Hoy en la charla previa a partido con la alineación también ha estado por videoconferencia. Y luego el primer gol, todo el partido, pero el primer gol con el detalle de la camiseta de todo el equipo, ¿no? Está con nosotros, la queremos, la animamos, la apoyamos y bueno, pues vamos a estar muy pendientes.
En baloncesto ya está en marcha la primera jornada de la Liga Endesa, pero tanto el Obradoiro Fuenlabrada como el Tenerife Zaragoza han sido aplazados debido a la detección de un positivo por coronavirus en el equipo gallego y en el aragonés. Ambos se unen al Juventud Unicaja, aplazado por el mismo motivo. Ayer el Real Madrid venció al Guipúzcoa 86-70 y el Gran Canaria hizo lo propio con el Bilbao Basket por 107-102. A las 2 dará comienzo el Gran Premio de Emilia Romana en MotoGP. Maverick Viñales repite la pole lograda la semana pasada en el circuito de Misano. El piloto de Figueras se mostró más que satisfecho con el rendimiento de la moto.
Hoy le hemos sacado el 200% a la moto, ¿no? Incluso esta mañana. Yo creo que esta mañana se podría haber rodado más rápido si hacíamos otro time attack. Pero bueno, estoy contento. Realmente creo que hemos hecho un buen tiempo y hemos trabajado bien hoy. Hemos podido hacer un buen ritmo en la FP4. Hemos podido ver cómo funcionan las gomas y bastante contento.
En el Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, de solo 21 años, le dio la vuelta a la general colocándose primero por delante de su compatriota Roglic en la contrarreloj definitiva. Miguel Ángel López se derrumbó hasta el sexto puesto, cediendo el bronce a Richie Porte. Mikel Landa es cuarto y repite su mejor posición en la ronda gala que ya logró en 2017. Y Enric Mas es quinto. Hoy, etapa final de 122 kilómetros y perfil llano con llegada a los Campos Elíseos. Y en tenis, Rafa Nadal sufrió y cayó en cuartos de final ante el argentino Schwartzman por 6-2 y 6-5. Se despide así del Masters de Roma.
Muchos meses sin competir, sin tener quizás una capacidad automática de adaptación a las condiciones. También físicamente, pues quizás me hace falta competir y jugar puntos muy largos, continuados. Son cosas que uno necesita ir cogiendo. El tiempo es limitado, pero voy a hacer lo posible para darme oportunidades.
Garbiñe Muguruza, por el contrario, ganó su partido de cuartos frente a la bielorrusa Victoria Azarenka por 3-6, 6-3 y 6-4. Avanza a semifinales, donde le espera la rumana y número 2 del mundo, Simona Halep.
8 menos 8, 7 menos 8 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez Astre.
Pedro Sánchez no contempla confinar España.
En la sexta noche, el presidente del gobierno ha asegurado que no contempla un nuevo confinamiento por el aumento de contagios de coronavirus.
Los contagios siguen marcando récords en España.
Así lo reflejan los datos facilitados por las comunidades. Aumentan en Madrid, Extremadura y Castilla y León. En Cataluña se estabilizan y en Andalucía se modera.
Protestas en barrios de Madrid afectados por el confinamiento.
Asociaciones vecinales han convocado para hoy concentraciones y protestas bajo el lema Por la dignidad del sur y reclamar más inversiones en sus distritos.
Pablo Iglesias enmarca como objetivo una nueva república.
El secretario general de Podemos ha defendido la necesidad de avanzar hacia una nueva república que reconozca la plurinacionalidad de España.
Reconstrucción de los hechos con el autor confeso de la muerte de Manuela Chavero.
Ha tenido lugar esta noche de unos hechos ocurridos hace 4 años, cuando desapareció la joven en Monesterio, Badajoz. Ha sido de noche para coincidir en horario en el que se cree que ocurrió el asesinato.
Felipe VI preside el acto del centenario de la Legión.
Será en Viator, en Almería, donde el rey va a presidir el acto central de conmemoración del centenario de la Legión y estará acompañado por la ministra de Defensa, por Margarita Robles.
Y en cuanto al tiempo, la inestabilidad se desplaza al noroeste y suben las temperaturas diurnas.
El cielo estará cubierto y tendremos precipitaciones fuertes en el noroeste peninsular, área cantábrica y en Pirineos. Se espera también alguna lluvia en Castilla y León y en Extremadura y suben las temperaturas diurnas en el sur y en el centro.
Esto es América y este es Agustín Alcalá.
La COVID-19 va a ser clave este año para que las universidades estadounidenses decidan a qué estudiantes aceptan el próximo curso. Obligados desde marzo a estudiar desde casa y sin poder hacer por la pandemia los exámenes de selectividad, los estudiantes de último año de high school preparan en estos momentos sus solicitudes y van a tener que convencer a las universidades de sus sueños de cómo se han adaptado a la nueva realidad, qué han hecho, qué han aprendido y cómo se han enfrentado a un cambio tan gigantesco en sus vidas y en las de las personas que les rodean. La COVID-19 COVID será un tema estrella de los famosos essays, los ensayos que deben presentar los estudiantes para convencer a los consejeros del Departamento de Admisiones de que tienen lo que hay que tener, junto, por supuesto, con el dinero de sus padres, para entrar en Harvard, en Princeton, en Wesley o en la Universidad de Pensilvania. En este momento, un 60% de las más de 5.000 universidades que hay en Estados Unidos no requieren las notas de selectividad para poder entrar, por lo que los essays son cada vez más importantes, porque las universidades han decidido mirar más allá de las notas para ver cómo los aspirantes han sabido aceptar los cambios producidos por el virus, perseverar y reinventarse, y ante el mayor desafío al que se han enfrentado en sus vidas hasta ahora, convertirse en los líderes del futuro.
Mamen Rodríguez Astre produce y David Fernández Marcos realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con Lecciones de Amor, que es como se llama la canción más conocida de la banda británica Level 42, que era fundada en 1979 y que sigue activa 41 años después, casi 42, casi 42. El líder y solista del grupo es Mark King, que además toca el bajo con una técnica magistral que convierte su sonido en inconfundible, como puedes comprobar en este Lessons in Love con el que nos vamos a despedir. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.